disputa con un alcalde, pues, seguramente bien intencionado, que terminó en noviembre con una bajísima popularidad, favorabilidad. A los 3 meses de su gestión, según esta encuesta, usted tiene los mismos números de Gustavo Petro. Y en la lógica del cambio, de lo que significa la expectativa, la esperanza de un hombre que apenas está llegando al escritorio a limpiar lo que encontró, pues me ha sorprendido por lo bajo. ¿A usted?
Bueno, yo, como dice usted, respeto las encuestas, Julio. Estamos trabajando con un extraordinario equipo. En la pasada ocasión tuve encuestas todavía más bajas y terminé con la imagen positiva más alta que ha tenido un alcalde en la historia de la ciudad, pero más importante que eso es los cambios estructurales que hay que hacer en la ciudad. Aquí recibimos una alcaldía absolutamente desbarajustada, con los problemas financieros monumentales. Entonces, yo lo que siento es una gran responsabilidad. Yo no tengo ningún interés distinto en hacer la mejor alcaldía posible para el corto plazo y para el largo plazo. Y, por supuesto, uno quisiera que los ciudadanos entendieran mejor que lo que estamos tratando de hacer, pero no es lo que me mueve ni lo que determina qué es lo que hacemos o decimos.
Sí, alcalde, pero sí muestran algo, y como dice Julio, es poco tiempo. Generalmente los alcaldes viven una luna de miel comenzando las administraciones, un tiempo de espera, pero acá no, y esas cifras demuestran algo, no son arbitrarias, no nacen porque sí. ¿Qué análisis hace usted de esa muestra del sentimiento en Bogotá frente a su administración?
Bueno, yo no sé, no soy experto en el tema de por qué o no los ciudadanos piensan eso, pero lo que sí estoy convencido es que estamos trabajando muy bien. Tenemos unas mejoras muy concretas. Por ejemplo, creamos la Secretaría de Seguridad con el Consejo de Bogotá, con la ayuda del Consejo de Bogotá, creamos la Secretaría de Seguridad. Hemos mejorado muy significativamente las cifras en seguridad. Tenemos casi la mitad de los robos de celulares que se tuvieron el año pasado. Tenemos una reducción del 20% en hurto a personas, una reducción del 15% en homicidios. Tenemos una ciudad que comienza a tener orden, cosas que la gente ni siquiera percibe. Por ejemplo, tuvimos una ciudad totalmente desbarajustada en términos de espacio público, lo que trae inseguridad. Entonces anteriormente estaba invadida de pasacalles, por ejemplo, de pendones. Los ciudadanos no se dan cuenta, pero poco a poco comienzan a tener una ciudad donde hay menos pendones o casi no hay, donde los postes, no había un poste que no tuviera afiches. Ya prácticamente se ha acabado eso de poner afiches, pero estamos, obviamente todavía falta mucho, grafitis. Todo eso además mejora la seguridad. Reformas muy de fondo que ya se lograron con la ayuda del Consejo de Bogotá, como una reforma revolucionaria, el problema de la salud. Aquí teníamos un problema de salud gigantesco. Tuvimos que hacer dos cosas en salud. Una, decretar una emergencia sanitaria, porque aquí en los últimos 10 años no se había aumentado una cama en los hospitales públicos distritales. Y tuvimos que hacer una serie de reformas. Los pacientes amanecían botados en urgencias en Kennedy o en la mayoría de hospitales distritales, en los corredores, porque no había espacio. Hemos logrado ampliar muchísimo ese tema, reorganizar esos hospitales. Logramos que el Consejo aprobara una reforma que hace posible pasar de 22 hospitales con toda clase de problemas graves en los procesos de compras y demás, a tener 4 redes, como 4 grandes gerencias de los hospitales de Bogotá, lo que además permite que los pacientes puedan pasar de un hospital de nivel 1 a 2 a 3 sin tener que ir a la EPS, a que le den una autorización adicional, y además racionaliza los procesos de compras, reduce costos, en fin. Y por supuesto hay muchas cosas de largo plazo que no se notan inmediatamente, ¿no? Destrabamos procesos que estaban muertos. Aquí no había construcción de vivienda hace rato. 70% de la vivienda social que se hizo en Bogotá Metropolitana el año pasado fue fuera de Bogotá. Hemos comenzado a trabajar en equipo con el gobierno nacional y no a pelear con todo el mundo. y entonces vamos a hacer más de 80.000 viviendas de interés social el año entrante, destrabando toda clase de proyectos de construcción también que estaban bloqueados por mil razones, para por lo menos otras 80.000 viviendas. El plan zonal del norte, que estaba bloqueado, donde también esperamos en unos meses desbloquear eso para que se construyan allí unas 110.000 viviendas, de las cuales 40% vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el norte de Bogotá. En todos los aspectos estamos avanzando, trabajando y tratando de ponerle orden a un problema monumental que nosotros encontramos. Por ejemplo, en el tema del CIPT, del transporte público de Transmilenio, el hueco es como casi $1 billón anual, es decir, en 7 años es una ESAGEN cada 6 años, en el hueco que hay para la operación, solo para el problema de la operación del sistema. Y entonces tenemos unos problemas financieros monumentales. Uno quisiera hacer más, pero no hay recursos prácticamente ni para hacer los estudios que se requieren. Pero estamos avanzando.
Pero sigue la desconexión. La desconexión con usted dice que ya no hay peleas de la administración con otras entidades, en fin. Pero hay una desconexión evidente con la gente. Con la gente que no está satisfecha.
Es cierto. Yo quisiera, por supuesto, que nos quisieran más. Insisto, creo que hay tal vez una falta de comprensión de algunos temas. Pero nosotros, por ejemplo, recorremos en las calles, una alcaldía que estamos en la calle todo el tiempo, recorremos los barrios más necesitados a pie, en bicicleta, hemos ido varias veces a Ciudad Bolívar, a Usme, a Bosa, a los sectores populares de Suba, y allá pues escuchamos a los ciudadanos, encontramos a los ciudadanos, miramos cuáles son los problemas, vemos cómo tenemos soluciones concretas para los problemas que se van presentando, y como digo, escuchamos a los ciudadanos. Pero yo creo que los ciudadanos poco a poco irán a tener más tranquilidad, más confianza. Esta es una administración un poco distinta. Digamos, nosotros no nos dedicamos a hacer publicidad del alcalde, ¿no? Tenemos un canal Capital que ya no es un canal dedicado a elogiar al alcalde. No hemos gastado un solo peso en hacer campañas para ensalzar la obra de la administración. Entonces, nosotros estamos haciendo trabajo, resolviendo problemas gruesos. Por ejemplo, tuvimos que pagar casi 100.000 millones de pesos en multas a las superintendencias porque se había hecho mal el proceso este de estatizar, de crear una empresa pública de basuras. Entonces al distrito le cobraron multas, la superintendencia, nosotros pagando multas al gobierno nacional. Entonces, nosotros estamos trabajando, arreglando. Nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en transporte masivo, con el metro, la gran diferencia de nuestro metro con los que con otros, aquí se gastaron miles más, 10 miles de millones en hacer videos de metros y en hacer publicidad en televisión de metros en las últimas administraciones, y no se hizo nada. Entonces nosotros lo que sí vamos a hacer es un metro de verdad, y estamos avanzando conjuntamente con el gobierno nacional. Nombramos un gerente, un extraordinario gerente para el proyecto Metro. Presentamos el proyecto de la creación de la empresa Metro al Consejo de Bogotá. Estamos seguros que en el primer semestre del año entrante abrimos la licitación para esa primera línea de metro. Entonces yo estoy convencido que con el tiempo los ciudadanos verán lo que estamos haciendo. A marchas forzadas, por ejemplo, inauguramos ya 2 canchas de fútbol de pasto sintético. Esas canchas de fútbol de pasto sintético son una revolución porque a diferencia de las de pasto, que o se vuelven un barrial si se usan, o no las dejan usar y solo las usan los de la liga o algo especial, una cancha de fútbol de pasto sintético iluminada, hace que los jóvenes tengan actividades constructivas, que los niños del barrio, que no caigan en la drogadicción. De pronto son hasta más efectivas para mejorar la seguridad de un barrio que tener un CAI. Y nuestro programa es muy ambicioso. Esperamos tener más de 100 canchas de fútbol de pasto sintético en todos los rincones de la ciudad, pues no todas grandes, sino de diferentes tamaños. Y estamos trabajando en esos temas. Recuperamos, por ejemplo, 100 parques. Los parques estaban en Bogotá tomados por la delincuencia. Estaban tomados por los vendedores de droga, por los consumidores de droga. Las familias no podían ir. Cumplimos nuestra meta de recuperar 100 parques con podas de prados, con más iluminación, con seguridad. Consideramos que los parques son necesarios, no son algo que uno hace si le sobra la plata, sino son tan necesarios como los hospitales. Incluso nosotros somos la única, la pasada administración que tuvimos ha sido la única administración que ha comprado terrenos importantes para parques, y muchos siguen en potrero. Entonces vamos a hacer unos parques muy, muy importantes, y estamos avanzando en eso. En fin, yo lo que creo es que aquí tenemos una administración distinta. Nosotros no estamos dedicados a trabajar con mucha técnica, con mucho profesionalismo, diciendo cosas que a veces son impopulares, pero pensando en el futuro de la ciudad de Bogotá. Insisto, no estamos haciendo una campaña política, estamos simplemente poniéndole orden a esta ciudad y tomando una serie de decisiones que son cruciales para el futuro de la ciudad de Bogotá, porque es una ciudad que estaba con problemas gravísimos de seguridad, con problemas gravísimos de movilidad, y entonces no podemos entrar a hacer espectáculos, sino a tomar decisiones técnicas que toman tiempo y que son complejas y costosas.
Sí, pero igual que asistir. Perdóname, pero es que también creo yo que la ciudadanía siente que usted termina jalando para su lado y no para el lado de los temas que hoy día le preocupan a la sociedad en el mundo entero. Entonces usted dice, vamos a construir en una reserva ambiental, vamos a seguir metiendo buses que contaminan y vamos a seguir construyendo troncales de Transmilenio, y vamos a hacer un metro elevado que va a afectar sin duda la calidad de vida de los vecinos de ese metro elevado. Y se siguen además dando a conocer a través de redes sociales y a través de distintos medios, pues un montón de historias que giran en torno a usted y que uno al final no sabe si son ciertas o no son ciertas. Entonces dicen que usted tiene un negocio con la Volvo. Entonces imagínese qué piensa una persona que ve en internet que usted ha hecho conferencias, ha estado apoyando a la Volvo, que precisamente es la que pone los motores para los vehículos de Transmilenio. Y dicen entonces que usted fue respaldado por los constructores. Y entonces, ¿qué piensan los que ven que usted va a ponerse a construir edificios en la reserva ambiental o tiene proyectos para que la ciudad con el metro pues tenga, digamos, una ampliación o la posibilidad de extenderse hacia el sector de Mosquera? Entonces ahí es donde uno dice, ¿el alcalde qué está pensando? ¿Está pensando es en el negocio, en responder a quienes lo eligieron, a quienes pusieron plata, o en el bienestar y sobre todo el futuro de la ciudad, que necesita ríos, necesita agua, necesita verde y necesita calidad de vida?
Bueno, ustedes tocan muchos puntos y además hace muchas sugerencias calumniosas y mentirosas.
Yo estoy hablando de lo que aparece en redes sociales. Pero eso es bueno que usted también
yo lo dejé a usted hablar y usted y no lo interrumpí. Yo le pido que me deje hablar ya después de semejantes calumnias, que por lo menos me deje hablar sin interrumpirme. Bueno, ¿qué tal que un periodista serio de la W venga y dice que su información es lo que dice en las redes sociales? ¿Será que eso es serio? Entonces, comencemos por el tema de sus calumnias relativas a la Volvo. Yo fui presidente de un instituto en Estados Unidos, de una ONG, presidente de la Junta, el Instituto para el Transporte y el Desarrollo. Esta es una ONG muy importante que da asesoría a muchas ciudades del mundo en temas de transporte sostenible. Algo así como el 0,1% de los ingresos de esta ONG fue aportado por la Volvo. Eso no tiene absolutamente nada, ninguna incompatibilidad. Resulta que además los operadores de Transmilenio escogen los buses que ellos quieran, la marca que ellos quieran. Es como si mañana el presidente Santos sale y resulta que es presidente de una organización, de una ONG, y que como algunos contratistas de obra del gobierno Santos utilizaron bulldozers Caterpillar, entonces que si la Caterpillar hizo una donación del 1 por mil a la ONG donde el presidente es el presidente de la Junta, que hay algún tipo de incompatibilidad. No hay ningún tipo de incompatibilidad de ningún tipo. Yo me enorgullezco mucho, y ya que lo toca a usted, de haber sido un consultor en el mundo entero, en temas urbanos, en el mundo entero, trabajar con las universidades más importantes del mundo, con el London School of Economics. El año pasado mismo estuve dando seminarios a los al grupo más alto, de nivel más alto de la alcaldía de Barcelona. Trabajé con el London School of Economics dando asesorías en diferentes sitios. Hace 2 años hice parte del comité que creó el gobernador de Nueva York para pensar el futuro del transporte en Nueva York. El único extranjero de 20 expertos que llevaron en esto de estrategia de movilidad. Entonces yo me siento muy orgulloso, y me parece que son, realmente no tiene ningún sentido este tipo de calumnias sin fundamento, y me siento al revés muy orgulloso de haber sido presidente de ese instituto. Usted menciona otros temas, el tema de que usted piensa que es terrible meter buses. La única posibilidad, mire, yo le cuento una cosa. Londres, me parece que es bueno, porque son cosas, gente que dice cosas sin tener realmente ningún conocimiento del tema. Entonces, decir que es terrible poner buses, yo le cuento una cosa. Londres tiene tal vez la red de metro más extensa del mundo. Tiene 411 kilómetros de metro y como 100 kilómetros de trenes suburbanos. Tiene la misma población de Bogotá, exactamente, como 8 millones y pico. Y aún así moviliza el doble de población en bus que en metro. Y en los últimos 10 años ha crecido 4 veces más rápido el uso del bus y el del metro. En Londres, en todas las grandes ciudades del mundo utilizan buses, y en la mayoría movilizan más gente en bus que en metro. Aún, como digo, Londres está creciendo mucho más, y el gobierno está invirtiendo mucho más en buses que en metro, en Londres en este momento. Entonces, en Bogotá nosotros estamos haciendo el metro, pero es que aún así eso será insignificante. La inmensa mayoría del transporte público en Bogotá en los próximos 200 años seguirá siendo un transporte con base en buses, que los buses, entre otras, cada vez serán aparatejos más modernos. Ya hay buses operando sin conductor en ciudades como Zúrich. Los buses cada vez serán más eléctricos. Entonces la diferencia entre buses y trenes será cada vez más irrelevante, pero lo cierto es que no hay ninguna posibilidad, ninguna, cero, de pensar en nada distinto a buses para el transporte masivo en Bogotá. Nada, que quede claro. Y si hay alguien que tiene otra idea genial, quisiera oírla. Entonces tenemos que mejorar el sistema de transporte en bus en Bogotá, que es la inmensa mayoría del transporte. En todas las ciudades del mundo en desarrollo donde hay metro, por ejemplo en Ciudad de México, en Santiago, en Sao Paulo, de lejos la inmensa mayoría de gente se moviliza en buses, aunque haya 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces eso de decir que los buses son sucios, eso no es serio. Fuera de eso, los buses buenos, modernos, operan con motores Euro 5, además muy sofisticados, y con la nueva refinería Cartagena, el diésel colombiano ahora es muchísimo más limpio. Antes teníamos un diésel que tenía como 600 partículas por millón, ahora estamos en 10 partículas, un diésel muy limpio, Ángelo. Son buses que son muy, muy limpios, además no existe ninguna otra alternativa. Entonces hay que arreglar Transmilenio, hay que arreglar el problema del SIP, ¿no? Es decir, curiosamente todo el mundo ataca Transmilenio, se olvida un deporte nacional. Yo ahora estaba en Medellín, por ejemplo, firmando un acuerdo con Medellín, y en Medellín, en hora pico, la gente tiene que, no, está tan lleno el metro, que tiene que dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5 trenes para poder subirse. Pero allá no agarran los metros a piedra. Y no tampoco los comienza, que no se vuelve un deporte local ver cómo destruyen el metro, sino ver cómo es que lo arreglan, cómo lo mejoran. Y Transmilenio tiene un problema de administración grave, pero aún así, Transmilenio, con todos los problemas que tiene, moviliza más pasajeros hora sentido, más pasajeros por kilómetro, que todos los metros del mundo, exceptuando 4 o 5. Solo menciono un ejemplo. En Delhi tienen 100 kilómetros más de metro en Delhi que lo que tiene Transmilenio. Delhi tiene 220 kilómetros de metro y Transmilenio tiene 110. Y aún así Transmilenio moviliza más personas que el metro de Delhi, a un costo que es una fracción del costo. Entonces hay que hacer, vamos a hacer el metro, hay que arreglar Transmilenio. Y la última tema del que usted menciona, es que tocó tantos en 3 frases muy rápidas, de que es que yo hacía negocios porque queríamos coger una reserva porque unos constructores me habían dado dinero. Mire, le cuento. Primero, los constructores construyen en cualquier parte. Para ellos es exactamente igual de negocio construir en Chía, en Cajicá, en Soacha o en Bogotá. Exactamente igual. Y la gente está construyendo, se están construyendo viviendas. Entonces, yo nunca recibí, nunca acepté, nunca. Y esas sugerencias éticas son muy graves, porque es que cuando uno se dedica a la vida pública no hace dinero, lo que hace es nombre. Entonces, que muy alegremente le digan a uno que está haciendo algo inmoral simplemente porque sale en las redes sociales no me parece serio. Nunca acepté, nunca, aunque era legal, contribuciones de contratistas del gobierno, no, ni de personas que le vendieran cosas y que fueran proveedores de la empresa de teléfonos, ni nada. Era legal. Yo nunca, nunca en mi vida política, nunca. Los constructores que me dieron dinero a mí, por ejemplo, no es por casualidad que yo nunca recibí un peso de los Nule, por ejemplo, porque yo nunca recibí plata de contratistas del gobierno. Yo recibí aportes de constructores de vivienda, que son empresarios como el que tiene una tienda que vende leche o pan, ¿no? Y como le digo, entonces ahora bien, el tema de la famosa construcción de la reserva, hablemos, es que aquí lo que tenemos que ser responsables con el crecimiento de Bogotá. Bogotá es una ciudad que ha crecido mal, está mal hecha. Tenemos que 6 de cada 10 personas en Bogotá, 6 de cada 10 viviendas, está a más de 700 metros de distancia de una vía de 18 metros, que es la que puede resistir transporte público con comodidad. Es decir, es una ciudad que no tiene vías. 6 de cada 10 viviendas está a más de 700 metros de una vía de 18 metros de ancho. Tenemos que es una ciudad que no tiene parques, no tiene grandes parques, no tiene... Y hoy está creciendo totalmente mal, está creciendo... No es que digamos que es que va a crecer fuera de Bogotá, es que está creciendo. El año pasado, la mitad de las viviendas que se hicieron en Bogotá metropolitana fueron fuera de Bogotá. Y 70% de las viviendas de interés social que se hicieron fueron fuera de Bogotá, porque las políticas de la pasada administración de frenar el crecimiento de Bogotá expulsó a los pobres de Bogotá. Subió el precio de tierra y expulsó a los pobres como nunca. Había que hablar mucha carreta de que se iba a llegar los ciudadanos más pobres al centro de la ciudad, al centro ampliado. No se hizo un solo proyecto, nada, ni uno solo, en donde se hubiera tumbado una manzana para hacer vivienda social. Ni uno solo, solo bla, bla, bla y carreta. Y se expulsó al 70% de la vivienda de interés social a Soacha. Nosotros ahora estamos reactivando la vivienda de interés social en equipo con el gobierno nacional, con el vicepresidente, con el ministro de vivienda. 80.000 viviendas de interés social en Bogotá, destrabando el Post Norte, donde vamos a hacer más de 40.000 viviendas de interés social. Yo termino, quiero hablar de la Vanderhamen y termino en 3 segundos. O si quiere hacemos otra pregunta, pero en algún momento la oportunidad de explicar el tema.
No, precisamente, es que para ir con los temas, vamos con la Vanderhamen, que sin duda es uno de los temas que más controversia ha generado. Usted, como vemos, sigue defendiendo, hubo un debate en el Congreso al que usted decidió no asistir, y en medio de todo se dio la noticia del secretario de Planeación, y acá viene uno de los asuntos, que tiene una vivienda en el sector. Y usted señaló que era irrelevante que el secretario de Planeación tenga una de muchas casas en la llamada Reserva Forestal Vanderhamen, que ocupa el 0.001% de la reserva. Es que no es de proporción, sino la gente no está impedida o no del 0.001. Está o no está impedida para discutir este tipo de temas. Y por eso, esa respuesta más esa situación, nosotros se la preguntamos acá al secretario de Planeación, ha generado esta inquietud sobre la insistencia de construir en ese sitio específico que tiene las características. Primero, ¿por qué se eludió el debate sobre el tema en el Congreso?
Bueno, porque en su momento, porque nosotros formalmente no hemos tomado ninguna decisión sobre el tema. Cero. No hay ninguna decisión oficial, ninguna solicitud, nada. Pero lo que yo le digo primero es lo siguiente. Todo lo que hace alguien en la alcaldía, todo lo que hace una alcaldía, todo, valoriza o desvaloriza los sectores donde se hace, mucho desvaloriza. Además aquí, por lo tanto, se dice otra cosa falsa, que es que el metro elevado desvalorizado, eso es completamente falso. Y no hay que ir a... La inmensa mayoría de los metros del mundo son elevados. hoy incluso está en una gran línea rápida, pero hasta el Londres.
Alcalde, así no podemos hacer la entrevista, alcalde, porque usted se va de los temas.
No, no he ido ninguna pregunta. Hablemos de ese tema.
Es que nos vamos a ir al metro elevado, pero déjenos llegar allá. Pero
no, claro, es que vamos
uno y lo amarramos con otro.
Es que
hablemos de la reserva.
¿Por
qué no fue al debate?
No, por eso le digo, porque todavía nosotros, la alcaldía no ha tomado ninguna decisión concreta sobre el tema. No hay ningún documento oficial, no hay nada, y además porque hay un fallo de que los alcaldes no pueden ser citados al Congreso, sino a temas que sean locales, a temas que sean de interés nacional. Pero yo quisiera tocar un poquito lo que se acaba de decir sobre el secretario del Medio Ambiente, precisamente contestarle. Julio, todo lo que hace un alcalde valoriza sectores, todo. Una vía, tapar los huecos de una vía, hacer una vía nueva, hacer una línea de metro, hacer un parque, eso valoriza, hacer un colegio, valoriza, hacer una biblioteca, valoriza, todo. Entonces, ningún funcionario de la alcaldía podría tener una casa en la ciudad. Entonces, el vecino, el señor del IDU, que los vecinos le dicen que tape los huecos del barrio, que tape, y lo cada vez que sale al parque y a pasear al perro, le dicen que tape los huecos. Entonces, si llega a tapar los huecos del barrio, entonces le dicen que está cometiendo algo ilegal o inmoral. Entonces,
permítame, en ese punto específico, es que es muy diferente tapar un hueco en un sector de la ciudad que pueda favorecer a una vivienda como favorece a mucha gente.
Es que eso
es construir una reserva que no está construida, que tiene una gran controversia, y en la que la casa, en principio, de un funcionario, por lo que se construye ahí, que además tiene que ver como el tema, como es el secretario de planeación, se vea beneficiada eventualmente por una construcción en un sitio que no está construido.
No es tapar un hueco en un sector que ya
está construido, sino construir donde no.
Fíjese lo que usted me está diciendo, que una casa está en un sitio donde no está construido.
En un sector general.
En ese sector hay una casa de una urbanización. Félix, usted me acaba de decir.
¿Y se favorece?
Por eso, si hay una urbanización, es que ya está construida.
Sí, pero es lo que le digo. Usted sabe lo que estoy diciendo, alcalde.
Déjeme le cuento.
Me parece que hay argumentos para no salirse así con la tangente.
No, es que yo no me estoy saliendo, por el contrario. Lo que yo le quiero decir es que todo lo que se haga. Mire, le digo. Si me dejan explicar, todo lo que haga una administración valoriza un sector u otro, todo. Y sin que haya ninguna participación. En el caso de una casa, como ese barrio que hay ahí, porque además es que no es que tenga, como se ha dicho a veces, que tiene propiedad, tiene una casa hace 30 años. Bueno, esa casa vale exactamente igual con reserva que sin reserva. Vale exactamente igual, no le cambia para nada el valor. Más aún, con reserva vale mucho más. ¿Usted qué cree que vale más? ¿Esa casa con una reserva de 1,000 hectáreas al frente o esa casa con un poco de edificios al frente? ¿Cuándo vale más? ¿Con reserva o sin reserva? Yo creo que claramente vale mucho más ese barrio si se hace la reserva, si se deja la reserva. O sea que el secretario estaría más bien perjudicándose. Porque obviamente esa casa vale exactamente lo mismo con reserva que sin reserva. Segundo, a diferencia de una vía que uno haga, o de un parque, pues eso, la decisión sobre el tema de la reserva, la toman otras personas, la toma la Junta Directiva de la CAR, la toma el Consejo de Bogotá. Entonces el secretario de Planación no se beneficia en absolutamente nada si se construye en parte de la reserva. Al revés, se perjudica. Se perjudica porque esa casa vale mucho más con reserva que sin reserva. Entonces esa casa no cambia de valor. Entonces, pero esa no es la discusión, ¿no? Yo lo que creo es que aquí ese es el tipo de cosas. Entendamos qué es lo que estamos discutiendo con la reserva.
Alcalde, ¿es cierto o no, como publicó recientemente El Espectador sobre el tema, que grandes constructores están ahí? Directamente, los constructores, agentes inmobiliarios, bancos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva. Varios de ellos financiaron la campaña del alcalde.
Primero, yo no tengo ni idea, no conozco a nadie que tenga una propiedad en la reserva. Nadie. Pero yo creo que, y quiero que me dejen explicar el contexto del tema de la reserva. Bueno, ¿cuál es el contexto? Eso no tiene ninguna importancia por sí solo. Primero, el problema es dónde debe crecer Bogotá. Ese es el punto. Hoy tenemos una reserva, por ejemplo, la reserva está bloqueando toda la red vial de Bogotá. toda la red vial de Bogotá al norte, el que ha estado en un trancón en la autopista norte, tenga claro que eso tiene que ver con la reserva. Porque la reserva está bloqueando el paso de la construcción de la LO, de la autopista longitudinal de Occidente. La reserva está bloqueando la prolongación al norte de la avenida Ciudad de Cali. La reserva está bloqueando la prolongación de la avenida Boyacá al norte. La reserva está bloqueando la construcción de una gran vía que conecte Cota con la 170. Entonces, pero el tema es de fondo. El tema no es hacer política de esta, hablando de que es que hay unos propietarios que son o que no son. Eso no tiene ninguna importancia. Yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que sea dueño en la reserva. No conozco una sola persona, un dueño, no conozco a uno. Entonces, o de pronto lo conozco, pero no sé que sea dueño. Pues no tengo ni idea. No conozco a nadie, no sé quién sea, eso no es el punto. El punto es que tenemos una ciudad que está creciendo mal. ¿Dónde debe crecer Bogotá? Y hemos sido totalmente irresponsables. Seamos un poquito responsables con el futuro de la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy tiene 2,6 millones de viviendas entre Bogotá y los municipios aledaños. Y en los próximos 40 años necesitamos construir 2,7 millones de viviendas, 2,7, es decir, más que la totalidad de lo que hoy hay en Bogotá y los municipios aledaños. Y si Bogotá no crece bien, el trancón y la vida se va a volver invivible en Bogotá. ¿Por qué? Pongamos el tema, todo lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos que ser responsables y planear una ciudad que crezca bien, donde haya grandes parques, donde haya transporte masivo, donde las distancias se minimicen las distancias de viaje. Por ejemplo, hoy se hace la carretera Bogotá-Villavicencio, y la carretera Bogotá-Villavicencio le invertimos cientos de miles de millones de pesos en túneles y en puentes, para evitar que los 3.600 camiones que pasen por ahí den una curva de más que cuesta pues mucha plata, porque 3.500 camiones dando una curva de más que demora 5 minutos, imagínense el consumo de energía, el calentamiento global, etcétera. Ahora bien, esa Bogotá que vamos a construir de 2,7 millones de habitantes, vamos a construir, perdón, mucho más de 2,7 millones de habitantes, 2,7 millones de viviendas más, 2,7 millones de viviendas más, va a generar 5 o 6 millones de viajes días, no los 3.600 camiones que pasan por la vía Bogotá-Villavicencio, va a generar 5 millones o 6 millones de viajes día. Entonces imagínense la locura si no tenemos, si estos son viajes largos, 20 kilómetros de más, 30 kilómetros de más, si no hay transporte masivo y tenemos que meterle un millón y medio más de carros a Bogotá. Entonces tenemos que pensar dónde crece Bogotá. Por ejemplo, el tema del norte es solo uno de varios sitios donde nosotros proponemos que Bogotá crezca. Uno de varios, y en la reserva de Neerheim es solo un pedacito. Y ahorita hablamos, lo que nosotros estamos proponiendo es dejar más verde que la reserva de Neerheim, dejar más reserva, más verde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos, en el norte nosotros proponemos que se ubiquen más de 500.000 viviendas, aproximadamente 1.300.000 personas? Si no viven ahí, ¿qué van a hacer esos señores? Que además no son los marcianos, son los chinos, son nuestros hijos, nuestros nietos, son ciudadanos, son nuestros sobrinos. Entonces, van a irse a vivir 30 kilómetros más lejos, a Tocancipá, y no van a ocupar 5.000 hectáreas, sino que van a ocupar 20.000 hectáreas. Van a hacer, ahí sí que van a hacer un daño, el calentamiento global va a ser monstruoso, porque van a recorrer 20 o 30 kilómetros más cada día. No va a ser posible tener transporte público masivo. En el norte de Bogotá es posible tener transporte masivo, porque podemos tener Transmilenio en la carrera séptima, Transmilenio en la línea del ferrocarril, Transmilenio en metro en la autopista, Transmilenio en la Boyacá, Transmilenio en la ciudad de Cali, Transmilenio en la LO. En Tocancipá no es posible tener nada de eso, entonces van a llegar ese en carro, como están ya llegando hoy. El desarrollo que hay en Chía es masivo, es que la ciudad no está al norte de Bogotá. Bogotá termina en el límite con Chía, pero la ciudad está 20 kilómetros más lejos, en Cajicá, en Chía, y en un desorden total, sin grandes parques, sin grandes vías, sin transporte masivo. Entonces lo que hay que pensar es dónde crece la ciudad. Ahora bien, lo que nosotros proponemos es una modificación a la reserva que va a ser mucho mejor que la reserva, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hoy la reserva no tiene conexión entre los cerros y el río. No tiene conexión entre los cerros y el río. Tiene un pedazo enorme de ciudad que quedó planteado entre los cerros y el río. Nosotros planteamos más de 1.500 hectáreas de verde al norte. Más de 1.500 hectáreas, es decir, 5 veces el Central Park de Nueva York. 15 veces el Parque Simón Bolívar. Pero mucho mejor que la reserva porque sí conecta los cerros al río. sí conecta. Más aún, el principal problema ambiental del norte de Bogotá hoy es que en el 59, cuando se hizo la autopista norte, metieron la autopista por encima, por la mitad del humedal de Torca-Guaymaral, y bloquearon la conexión del humedal Torca-Guaymaral. En la ampliación de la autopista que nosotros vamos a hacer, que es parte de la conexión norte, vamos a ampliar la carrera séptima al norte, vamos a ampliar la autopista, vamos a hacer puentes para que conecte otra vez el humedal Torca-Guaymaral, vuelva a conectarse la parte oriental con la occidental. Vamos a dejar más verde. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué Peñalosa quiere dejar un verde distinto desde la actual reserva? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar la reserva simplemente? Si va a dejar el mismo, déjeme terminar, esto es muy importante explicarlo, porque es la esencia de la discusión. Si queremos dejar más verde que el que hay hoy, ¿por qué no dejar ese? ¿No? Le digo por qué. Porque esa reserva hoy, primero hay que comprarla. La tienen que comprar la cara. Entonces esa reserva vale billones. Yo no entro a decir cuánto puede valer, pero vale billones. ¿Cuánto vale una hectárea al norte? Billones puede valer comprar todas esas 1.800 hectáreas. Mientras que si logramos distribuir ese verde en el desarrollo que se va a hacer al norte, porque quiero señalar que es que el norte es mucho más que la Reserva Vanderhamen, hay muchos otros terrenos que no son. Entonces podemos cargarle a los propietarios, a generales, obligarlos a que dejen esa cesión gratis como zona de cesión de parque. Entonces vamos a tener más cesión, más verde, mejor conexión entre los cerros y el río, y gratis. Y fuera de eso, entonces ese verde va a ser un verde que le va a servir a los cientos de miles de personas que van a vivir allá, porque va a ser verde que va a estar junto a sus casas y va a estar cerca de sus casas y demás. Entonces lo que nosotros vamos a proponer, que todavía no hemos propuesto nada oficialmente, es algo que creemos que es mucho mejor para el medio ambiente. ¿Por qué es mejor para el medio ambiente? Porque en vez de ocupar 20.000 hectáreas de sabana en Tocancipá o más lejos, vamos a ocupar solo 5.000 hectáreas. Porque en lugar de tener 1.500.000 personas sin transporte masivo, que le van a meter 400.000 carros más a Bogotá, vamos a tener un desarrollo con transporte masivo, porque vamos a tener distancias mucho más cortas de viaje, vamos a generar menos calentamiento global, menos tiempos de viaje, vamos a tener más verde, vamos a tener mejor conexión entre los cerros y el río. Entonces creemos que es mucho mejor, no solamente es que nos estén dando, que pedimos permiso para que nos dejen hacerle un daño al medio ambiente, no, vamos a hacer algo que es mucho mejor para el medio ambiente, mucho mejor. Y es bueno aclarar otra cosa, porque se han dicho muchas mentiras aquí alrededor. En la Reserva Vanderhamen no hay humedales, no hay humedales, no estamos tocando ni un solo humedal. Desde nuestra pasada administración protegimos los humedales. Por el contrario, el único humedal que hay en esa zona del norte, que no está en la reserva, lo vamos a arreglar.
Alcalde,
porque vamos a hacer los puentes de la autopista.
Sí. Alcalde, usted pues le responde a Félix y habla y defiende la propiedad de su secretario de planeación, pero usted sabe que Andrés Ortiz, su secretario de planeación, es socio en varios proyectos de un constructor llamado Francisco Martínez, dueño de arquitectura y concreto, que tiene más de 60 hectáreas en la Reserva Vanderhamen.
Pues no sé, pero es que eso, como le digo, nosotros, yo estoy proponiendo...
Sí, pero es que póngale cuidado a la situación. Su secretario de planeación, eso es un tipo que es dueño de una constructora y que es dueña de muchos terrenos en la Vanderhamen. O sea, de una u otra forma, ahí sí podría existir una inhabilidad.
Bueno, si hay inhabilidad, si hay eso, pues simplemente lo declaramos impedido en ese tema. Pero el punto es que ese no es el tema. Lo que yo quisiera es que...
Pero queda el sabor de que se está buscando entonces beneficiar a unos amigos de funcionarios cercanos del alcalde.
No, porque es que mire, esa decisión no la toma el director de planeación, la toma el consejo, la toma la junta directiva de la CAR.
¿Pero usted sabía esto que le estoy diciendo?
No sabía, pero como le digo...
¿Y el secretario nunca le comentó eso? Que es socio de Martínez en una cantidad de proyectos y que Martínez es dueño de terrenos en la Vanderhamen.
Él puede ser socio de muchos, pero no es dueño de esos terrenos en la Vanderhamen, es dueño de una casa. Y sobre esa casa sí había comentado. Y como yo le digo, la casa vale exactamente igual o incluso vale más con reserva que sin reserva.
No, pero entonces, alcalde,
yo lo que creo...
Para una constructora construir en ese sector sí es diferente.
Sí, pero eso es distinto, pero es que él no es socio ahí. Él no es
el secretario socio.
No, él no es socio.
Contexto pues, Urbano es la firma de Ortiz, ¿no? De su secretario. Arquitectura y Concreto de Martínez... Ha trabajado en sociedad
ha
en muchos
trabajado,
proyectos.
Ha trabajado, pero no es socio en el segundo.
O sea, pero el secretario puede terminar beneficiando a su socio gobierno puede terminar beneficiando a su socio en otros proyectos, ofreciéndole eso, posibilidad de que construyan los terrenos de los cuales es propietario en la Vanderhamen, alcalde.
Mire, si usted me dice que él es socio de esos terrenos, él no es socio en esos terrenos, puede que ha sido socio.